Naloxone reverses an opioid overdose, even if you mispronounce it. For the record, it's naloxone. Nuh, like, is naloxone addictive? Nuh-uh. Lox, like naloxone keeps humans safe, like locks keep bikes safe. And own, like naloxone can save lives in our very own communities. So let's head down to the pharmacy and pick up some over-the-counter naloxone. And if you forget the name, ask for the nasal spray that reverses overdoses. They'll know what you mean. Get informed at factsfightfentanyl.org, sponsored by the California Department of Public Health.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de noviembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Hace solo una semana, las encuestas, todas, sin excepción alguna, apuntaban a un empate en las elecciones presidenciales del martes. Un empate que se desharía en el último momento por un puñado de votos en una serie de estados clave. Algunos sondeos incluso predecían una apurada victoria de Kamala Harris, ya que, según ellos, la candidata demócrata había dado un pequeño empujón en la última semana tras los mítines de fin de campaña. Pero no fue así. No hubo empate y mucho menos victoria de Harris. Los resultados dejaron boquiabiertos a la prensa, a buena parte del electorado y a todo el Partido Demócrata. Donald Trump había ganado con autoridad tanto en el colegio electoral como en voto popular. El primero se lo ha llevado por 86 votos. Trump ha ganado en un total de 31 estados frente a los 19 de su contrincante. En voto popular, Trump sacó a Harris 2.5 puntos de diferencia, o lo que es lo mismo, casi 4 millones de votos. La derrota de Harris vino acompañada por otra en el Senado y otra más en la Cámara de Representantes. Ni en el peor de los escenarios se veían tan mal los demócratas. Esto les ha obligado a replegarse y a cuestionar la estrategia que siguieron durante la campaña. Asumen que uno de los problemas que no supieron ver fue el de la inflación, que el electorado asocia al mandato de Biden porque fue a partir de 2021 cuando empezaron a escalar los precios. Eso pesaba más de lo que querían admitir. Durante meses entonaron un canto triunfal incidiendo en cómo crecía el PIB. Pero ese crecimiento se estaba haciendo a costa de una inflación creciente, que, como siempre sucede en estos casos, castigó más el bolsillo de la clase trabajadora que depende de un salario. Esto le impidió conectar con sectores importantes del electorado, de modo que, a pesar de sus esfuerzos por conectar con los trabajadores, no consiguió movilizarlos a su favor. No ayudó tampoco el hecho de que, escorada muy a la izquierda para satisfacer el ala más radical de su partido, los votantes más templados, que viven al margen de sus guerras culturales, prefirieron quedarse en casa o votar por los republicanos. La campaña de Harris fue en este aspecto mucho más agresiva que la de Biden en 2020. La centró en atacar a Trump y especialmente a sus votantes, algo similar a lo que hizo Hillary Clinton en 2016 y que tampoco funcionó. Otro de los problemas que han visto ahora, pero que fueron incapaces de ver hasta la derrota, era el problemático legado de Joe Biden. En su calidad de vicepresidenta, Harris estaba estrechamente ligada a Biden, que arrastraba un índice de popularidad muy bajo. El día de las elecciones, solo el 38% de los estadounidenses aprobaba su gestión, mientras que un 56% la desaprobaba. No parecía buena idea vincularse con un presidente tan cuestionado. Pero lo hicieron porque realmente la campaña de Harris era la de Biden con otro nombre, y eso muchos votantes lo descontaron desde el principio. Ahora, tras la debacle, los hay que piden depurar responsabilidades, pero Harris y su equipo no parecen darse por aludidos. Han quemado una fortuna para nada, y son muchos en el partido los que temen que se desate una guerra civil entre los demócratas, algo que dejaron aparcado hace 4 años con el ascenso de Biden. Pero no hay un liderazgo claro, ni una posición común, ni siquiera una agenda de mínimos. Tienen 2 años por delante hasta las elecciones de medio mandato que se celebrarán en 2026. Para entonces, el partido habrá tenido que reinventarse a sí mismo si quiere volver a conectar con la sociedad y recuperar, como mínimo, una de las dos cámaras. La semana previa antes de las la previa inmediatamente anterior antes de las elecciones, las principales encuestadoras seguían pronosticando un empate que os traje aquí yo el jueves anterior a las elecciones, el último programa de la semana que lo dediqué en exclusiva a esto mismo. Y os contaba que había hecho un promedio de todas las encuestas principales y que lo que me salía era un empate perfecto. En algunas daban un punto más a Trump y en otras un punto más a Kamala Harris, pero era un empate que entraba dentro de lo que se conoce en demoscopia como margen de error. Es decir, que el margen de error suele rondar el 1 o el 2% y que no nos estaba diciendo nada. Decían que ese empate se resolvería en el recuento a los puntos, como en el boxeo, es decir, a los votos en el colegio electoral por un puñado mínimo de votos en dos o tres estados. Algunos apuntaban 6 o 7, en fin, que no iban a ser muchos, que íbamos a tener que esperar, porque lugares como Pensilvania, o como Michigan, o como Georgia, iban a estar muy disputados, no durante toda la noche, sino seguramente durante días. Pero algunas demoscópicas, unos días antes de las elecciones, especialmente el último fin de semana, apuntaron que Kamala Harris llevaba una ligera ventaja en voto popular, y que eso sin duda, es decir, superior al 2%, y que eso sin duda le ayudaría en la recta final. El martes, durante todo el día, la prensa anunció una noche electoral larga, en la que seguramente no conoceríamos al próximo presidente, porque esa misma noche, porque el recuento se eternizaría durante días en estados como Pensilvania, como Michigan o como Georgia. Yo mismo esa noche me preparé, no sé ya para que fuese larga, sino para hacer un programa. Tenía hasta preparadas las líneas principales ya para qué es lo que iba a contar, que al final, pues gracias a Dios, pude darlo esa misma mañana. Vamos, la mañana aquí en España, porque es cuando yo, donde yo preparé el programa. Fue una noche en la que dormí apenas nada, pero me fui a la cama contento, porque pude, a la cama, vamos, dormí una siesta y poco más, porque pude saber lo que, cosa que no sucedió en el año 2020, pude saber esa misma noche mañana, pude saber quién había ganado las elecciones. Pero cuando empezó la noche, en absoluto lo tenía claro, y como yo, creo que prácticamente todo el mundo. Bien. A partir de aquí, los asesores de Kamala Harris, la última semana, estaban, no diré exultantes, pero sí encantados con la buena suerte que habían tenido, especialmente a lo largo de los últimos días, porque ese empate que se había mantenido durante 2 o 3 semanas parecía deshacerse al final. Es decir, que en el último momento podía sacar una cabeza o media cabeza de ventaja. En los días previos a las elecciones, Donald Trump no había parado, había seguido haciendo declaraciones una tras otra, todas muy polémicas, que según ellos encajaban perfectamente en su estrategia de demostrar a los votantes que Donald Trump estaba amortizado y que no era apto para un nuevo mandato. Se mostraban optimistas, en una palabra. Creían que la vicepresidenta estaba a punto de conseguir la victoria en un recuento muy ajustado, cierto es, pero que se iba a convertir en la primera presidenta de los Estados Unidos. Su última aparición en la campaña, de hecho, que el lugar que eligió era bastante icónico. Lo hizo en las escaleras estas que hay en Filadelfia, famosas mundialmente por la película Star Rock y de Sylvester Stallone. Bueno, pues simbolizaban aquellas escaleras el ascenso de una candidata que empezaba desde abajo y que iba a conseguir llegar a la presidencia en apenas 3 meses. Pero ese optimismo moderado, dejémoslo ahí, resultó ser un indicador de cuán equivocada estaba la campaña de Harris en interpretar a un electorado más preocupado por la inflación y por la inmigración que por la persona en sí de Donald Trump. Podríamos pensar que eso nos ha sucedido a todos, pero a nosotros no nos va la vida en ello. Es decir, no estamos a sueldo del Partido Demócrata para asesorarles. Somos gente normal y corriente que acontecemos a lo que sucede, nada más, y que nos nutrimos de las noticias y de las historias que nos van llegando. Es cierto que había otros indicadores, entre ellos los de las casas de apuestas famosos, pero las casas de apuestas le pasa lo que a las encuestas, a veces aciertan y otras veces se equivocan, así que tampoco es un oráculo lo de las casas de apuestas, como algunos han venido en los últimos días diciendo. Si nos hubiéramos fijado en las casas de apuestas, lo habríamos sabido. En el año 2020 también hubo casas de apuestas que daban ganador a Donald Trump y no ganó las elecciones, y lo mismo nos lo podemos llevar a otros países. Vamos, que a toda esta gente, a todos estos asesores dentro del Partido Demócrata, se les pagan, o se les pagaban, y bastante bien, por cierto, para ver este tipo de cosas. Al final, lo que sucedió es que Trump aseguró su regreso a la Casa Blanca con una victoria electoral que podríamos calificar, sobre todo viniendo de donde viene, como impresionante. Dejó en nada los ataques de Harris y atrajo votantes que pensaban que el país iba por mal camino y que culpaban a Joe Biden, muy impopular, como y jefe de Harris, de todos o de buena parte de sus problemas. Y cuando digo muy impopular, es muy impopular. Os he dado en la introducción las cifras de popularidad del mismo día 5 de noviembre. Estamos hablando de un 38% de desaprobación y un 56% de aprobación. Es decir, que le aprobaban, perdón, al revés, de aprobación un 38% y de desaprobación un 56%, que es muy poco. Pero esto no ha sido cosa del último año, de los últimos 6 meses. Es que Biden empezó su mandato en enero de 2021, y en aquel momento tenía una aprobación algo superior al 50%, el 53% exactamente, y una desaprobación muy baja, solo el 30%. Bien, así se mantuvo durante buena parte del año 2021, y a finales de ese año, en el mes de septiembre, a partir de ya de octubre, noviembre, se invirtió. Es decir, eran más los que desaprobaban su gestión que los que la aprobaban. Al principio era una diferencia mínima, de apenas 2-3 puntos, pero esa distancia no ha hecho más que ensancharse a lo largo de los últimos 3 años, ya va para 4 años. Es decir, durante prácticamente todo su mandato, y cuando digo prácticamente es de 4 años, 3 años y 3 meses, ha estado con...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
Fentanyl is closer than you think. Yep, literal record scratch for a record scratch moment. Maybe you're having a good night out because fentanyl is only in so-called hard drugs, right? Actually, fentanyl has been found in party drugs like cocaine and ecstasy. And even the tiniest amount can be deadly. Get all the facts at FactsFightFentanyl.org. Sponsored by the California Department of Public Health.